A Darwin lo presenta Itaú. Entra a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo le va, Lionel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo están? ¿Se acuerdan? Capaz que ustedes no se acuerdan.
Eran chicos.
Sí, capaz eran muy jóvenes. Pero, ¿se acuerdan cuando la gente pedía de Arrascaeta?
Sí, en el Mundial.
Sí.
Al Tornado Alonso se lo pedían.
Impresionante, señor. Yo no me puedo olvidar de eso, porque yo estuve ahí, a mí no me la contó nadie. Uh-huh. Y la gente pedía de Arrascaeta y ponía Arrascaeta y ponía dale, dale, ponía Arrascaeta. Y cambió un poco el clamor popular, ¿no?
Sí, ahora...
Ahora volvió a cambiar.
Sí.
Ahora se aplacó, pero hasta ayer, digamos que con el mismo fervor, pero en el sentido opuesto,
claro,
era el reclamo. Sacá la rajeta, gol de la rajeta.
Así suceden las cosas.
Exactamente, señor. Suceden en contra de la voluntad
del
popular.
Del clamor.
El fútbol no es para nada democrático, ¿verdad?
No, gracias a Dios.
Ya bastante tenemos con la democracia como hecho democrático para tener que soportar que el fútbol también sea democrático. Y bueno, en contra del clamor popular de Arrascaeta hizo gol ayer, señor. De todas maneras, antes de hacer gol, tuvo la intuición, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? El talante de crack de no patear el córner en que Uruguay hizo el primer gol, que fue lo fundamental. Fue lo único que cambió de los 8 córneres anteriores que había tirado Uruguay.
Que no lo pateó de Arrascaeta.
Exacto.
Ah.
Lo pateó Araujo.
Mire.
¿Entiendes? El único cambio que hubo con respecto a ellos, o sea, después iban siempre lo mismo a cabecear, hacían todos siempre lo mismo. Pero bueno, en este caso, no lo pateó Arrascaeta, gol. Y eso le permitió hacer, el gol también a él después del segundo tiempo.
Pues,
porque hasta ahí, hasta que hizo el gol Uruguay, estábamos de vuelta con esto de no patear al arco, ¿verdad?
La sensación,
esta nueva
forma
revolucionaria.
Sí, sí, los equipos intensos y ofensivos de Bielsa que no patean al arco.
No patean al arco, señores, es espectacular. 23 minutos, primer tiro al arco de Arrascaeta, justamente, uno que se le fue para arriba. Estuvo presente en todo, incluso con su ausencia de Arrascaeta.
La ausencia fundamental.
Exactamente, una presencia tan fundamental que se ausentó de patear un córner y también estuvo, marcó la diferencia, ¿verdad? Marcó la diferencia tanto con su presencia como con su ausencia.
Uh-huh.
Bueno, un abrazo a todos los amigos, venezolanos.
Sí, claro, los hermanos.
Los cascos en la tribuna venezolana, ¿dónde los dejan? Hay ropería en el estadio, ¿eh?
Para dejar
¿no?
el casco.
Sí, sí. No vi cascos. Estuve cada vez que mostraban la tribuna
si
decía,
blandían cascos.
Mi pregunta era, ¿dónde dejan los cascos, señor? ¿Dónde dejan los cascos? Y no sé.
Encadenados a la moto.
Probablemente, me imagino que deben haber puesto un estacionamiento especial ahí en la Platea América.
En el sector de Venezuela.
Sí, exactamente. Bueno, y me gustó el golero de Uruguay. ¿Sabes por qué me gusta el golero de Uruguay?
Uh-huh.
Porque reza.
Es verdad, tiene un estilo muy abrasilerado.
Me gustan los goleros que rezan, amigos. Lo debo confesar.
Estridentemente, brazos
al cielo.
No, es
una confesión íntima.
Sí,
confesión íntima.
Pero cuando entra en cancha,
no
hay momento
más. Me gustan los goleros que rezan.
Claro, no tanto por una cuestión que imagino yo, Darwin, lo digo la mía personal, no tanto por una cuestión teológica, sino por una cuestión de que es un tipo que se siente conectado con el más allá y eso le da confianza.
Exacto, me dan confianza porque ellos sienten confianza en el cosmos. Y se siente protegido. Y en todo caso, desde mi agnosticismo, prefiero un golero que rece.
Claro, y el golero que rece.
Yo, para mí, dame un golero que rece.
El lateral que sea
¿cómo
feo.
¿Cómo te gustan los goleros? Altos y que recen.
Ahí va.
Esas son las dos condiciones, señor. Altos y que recen. Y este es alto y reza. Me gusta.
No es tan alto, Mele, ¿no?
Bueno, si encontramos uno más alto y que rece, afuera Mele. ¿Ah? No lo necesito más.
Rochet no reza, ¿no?
Rochet no reza, ¿no? Y se nota. Debería rezar, cada vez que viene un centro debería rezar.
1.85 me tira.
Claro, no, para bajito, bajito, no, bajito para bolero. Me gustan de 1.90 para arriba y que recen, señor. Para arriba también, mirando para arriba. Todo para arriba. De verdad, señalando eso cuando se van a parar ahí abajo del arco antes de que empiece el partido. Y bueno, pero muy lindo, todo muy lindo.
Muy bien.
Sobre todo los nombres, ¿verdad? Los nombres de la selección venezolana.
Ah, sí.
De nombres hermosos.
Dan alegría, ¿cómo no?
Ah, es impresionante. Es la selección que más provee alegría con sus nombres propios.
Sí, sí.
Me encanta esta selección venezolana, me encanta. A ver cuál le gusta más a ustedes. John Aramburu.
Es musical.
Wilker Ángel. Sí. Wilker Ángel me gusta mucho.
Wilker Ángel es bueno, ¿no?
Wilker Ángel está yendo para ahí. ¿No?
Wilker está en camino.
Wilker está en camino. Sí, sí. Wilker Ángel está en camino. ¿Cómo no? Wilker Ángel está a 2 minutos. Edward Bello, Telasco Segovia. Telasco Segovia me gusta, ¿eh? Jefferson Savarino.
Sí, sí, lo conocemos.
Joseph Martínez.
Joseph
Martínez. Y Salomón Rondón, que es precioso. Salomón,
sí,
Rondón.
Salomón Rondón es espectacular.
¿Qué partido es Salomón Rondón? Para nosotros, digo, ¿no?
Sí, sí, no favoreció.
¿Qué partido es Salomón Rondón?
¿Sí nombré a Jefferson Soteldo o lo nombró así?
Ah, Jefferson Soteldo, señor. No lo nombré a Jefferson Soteldo.
Es espectacular, lo que pasa es que ahí, Soteldo.
Su nombre es maravilloso, pero su presencia es mejor
microscópica. Sí, bueno, sí, pero muy mucha personalidad Jefferson.
Por eso uno queda prendado de Jefferson Soteldo, que además bueno, nos ha hecho diferentes hijos enanos a lo largo de los últimos enfrentamientos, ¿verdad? De Uruguay con Venezuela. Pero bueno, un frío bárbaro, no fui al final,
Ah,
entre
qué pena.
Otras cosas porque no.
Y no aprovechó el cupo que le había otorgado el otro padre para llevar a Hipotética Apartamenta, que le dijo, lo llevo con gusto.
Sí, pero no sé, a su madre no le pareció.
Una persona propuesta que conoce en ese mismo día, que la lleva a la cancha, yo qué sé.
Sí, digo, pero es muy desconfiable esa audiencia.
Es
yo
audiencia.
Confío en la audiencia.
Sí, yo también, pero entiendo.
Ciegamente en la audiencia.
Bueno, pero nosotros estamos involucrados con la audiencia.
Que es más o menos como estoy ahora, ciegamente, ¿verdad? Porque ha empeorado, les mandé una actualización.
Lo vi, duele de ver.
Ha empeorado, no, duele de no ver.
Claro.
No veo nada, señor. No veo absolutamente nada. No puedo ni buscar las noticias en internet. Tengo que pegar la cara al monitor.
No puede leer lo que le contestamos cuando nos manda la foto.
No, claro. Mi comunicación es unilateral, ¿verdad? Y después busco las noticias. Solo puedo leer las letras grandes pegando la cara al monitor. Porque después es todo una suerte de nebulosa húmeda, ¿verdad? Tengo como 3 capas ahí de podredumbre. Igual tranquilos porque ya estoy automedicado.
Muy bien. No, en este caso.
Ya
no
me cargas en el segundo y estoy automedicado. Muy bien. Porque
¿para qué voy a ir a que me digan que me ponga esto? Que
esto,
ya sé que
claro,
me lo tengo
exactamente,
que poner.
Correcto. Bueno, sí, ya me estoy poniendo esto, es antibiótico en gotita.
La gotita de los ojos.
La gotita de los ojos, señor.
Dame la gotita de los ojos.
Dame la gotita de los ojos.
Tiene receta, por supuesto que no.
No, pero mire lo que tengo. Mire lo que tengo. Estos dos ojos podridos tengo. Más que eso, tengo estos dos ojos podridos y una tarjeta de débito. ¿Se precisa algo más que dos ojos podridos y una tarjeta de débito para la gotita de los ojos? ¿En qué no estamos en democracia? ¿Qué es esto? ¿Es una dictadura? ¡Estoy en Venezuela, la puta madre! Y bueno, y así me fui de la primera farmacia a la cuarta, me lo dieron, señor.
No se lo querían dar,
¿no? No me lo querían. No, tener receta, no sé qué. Estoy harto de esta dictadura chavista. Así me iba, señor. Y bueno, hasta que no sé cómo reaccionaba la gente porque no veo nada. También generaba un lindo espectáculo porque me llevaba cosas puestas en el medio, ¿verdad? Ninguna de vídeo, evidentemente, porque no escuché llorar nada de vídeo, pero sí bolsas de toallitas húmedas, ese tipo de cosas tiré seguro, y algún pote de shampoo o algo tiré en alguna de las farmacias de la que me fui escandalosamente. Preguntando si estábamos en una dictadura, ¿verdad? Claro. Porque la verdad, ojo podrido, tarjeta de débito, es todo lo que se requiere para tener unas gotitas antibióticas. En un país en libertad, ¿verdad?
Sí, yo la gotita desconozco, el antibiótico en sí general no.
El autol.
No.
¿Cómo va a desconocer?
No,
es la aspirina de los ojos, señor.
Tiro el nombre también. No, desconozco si es con receta, eso le decía.
Me dijeron que era con receta. Creo que era con receta, no sé qué, porque como es antibiótico, ¿entiendes?
Claro.
¿Qué receta?
Y bueno, lo que habla...
Un escándalo, señor.
Es que antes...
3 escándalos al mes. Impresionante. Sí. Y otro escándalo más voy a armar ahora.
Ajá.
Sí, bueno. Es indignante. Es indignante y pone también en cuestionamiento esto, si la democracia realmente funciona, ¿verdad? Si estamos en sistemas democráticos.
O vivimos en una ficción democrática.
Exactamente, señor. Y nos engañan y todo lo que... ¿Ustedes hicieron cuenta que pusieron a Alfata Delgado como competidor en un programa de cantores que imitan? No estaban al tanto, claro. No. Porque es... Porque es
¿pero el gobierno, imita Alfata Delgado?
El gobierno profundo, de Deep... State. De Deep State, ese mismo, señores. El Fata Delgado, sí. No lo ponen como jurado, en uno de estos que imitan, del de Tu Voz Me Suena, creo que se llama, ¿está? Uh-huh. Y dice, está el Fata Delgado, me dijeron.
Claro, te dijo...
Yo tengo un sobrino ahí que está cantando ahí, así.
Tu Cara Me Suena se llama.
Ella.
Sí.
Y está el Fata Delgado, digo, bueno, ya.
Tu Cara Me Suena, sí.
Como jurado, no sé cuánto. Y dice, no, compitiendo. Lo ponen a competir con unos...
¿Con ciudadanos?
Ciudadanos principiantes, señor.
Bueno, pero qué gracioso.
Pero además, ¿qué están haciendo? Y encima pierde. No les gana, señor. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero estamos todos locos? ¿Pero qué pasa en este país? Es el Fata Delgado, señor. Uruguayan Fat Boy Slim. El Fata Delgado es patrimonio intangible de la felicidad.
Claro, incluso tangible.
No, lo intangible es la felicidad.
Claro.
El Fata es tangible.
Es tangible.
97 kilos de tangibilidad debe tener el Fata Delgado, por lo menos.
Mínimo.
Y 30 años de discos, todos tangibles.
Todos analógicos.
Todos tangibles, señor. ¿Pero qué estamos haciendo? Se tienen que ir todos. Primero el Fata sería que no vayas a competir con imberbes, imberbes, señor, que la imitando ahí, no sé, a Bob Dylan, yo qué sé, no sé, no importa, lo que sea, y no gana todos los domingos, no gana. No, se tiene que ir, primero el Fata, ya le digo, después se tiene que ir el representante del Fata, que lo dejó someterse a esa Fata de respeto.
Bueno, gente, no
recuerda. Es una Fata de respeto, señor.
Una Fata de respeto, sí. Dice que busquemos videos. Cuando hace María Marta Serralima da tristeza a Darwin también. Hay momentos.
No, pero es que lo están sometiendo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Quedó en conexión ganadera? ¿Se fundió con conexión ganadera?
No lo podría descartar.
Claro, porque tiene que haberle pasado algo muy grave, señor. ¿Y qué pasa con los de Canal 12 que se aprovechan de esa situación y lo llevan de participante? Entonces después se tiene que ir el camarógrafo, tiene que renunciar, el camarógrafo de automático tiene que renunciar, el productor tiene que renunciar, el otro, el que paga los Uber, tiene que renunciar, el de la puerta tiene que renunciar, que lo ve entrar y le dice, Fata, venís a ser jurado, no, vengo a ser participante, bueno, me voy, renuncio, pongo que renuncio. Y renunciar, Restano.
Claro, porque aparte...
Renunciar, y los Cardoso tienen que vender, vendan el canal.
Bueno, ojo, Darwin, ojo, porque lo tiene que...
No se puede andar haciendo así. ¿Qué van a llevar a van a hacer... Ya cuando metieron a Vergara adentro de un carpincho,
bueno, ahí
lo dejamos pasar. Pero esto ya atenta contra la democracia.
Bueno, y ahí era jurado el Fata Delgado, o sea que lo degradaron.
Bueno, claro. Ahí tiene.
Sí, ahí era jurado. Igual, no,
ya, está atentando contra la democracia. Meter a Vergara adentro de un carpincho, yo qué sé.
Igual,
discrepo... se puede discutir, pero esto es indiscutiblemente atentado contra el patrimonio cívico, señor.
No atente contra no toquen nada, igual, porque si grita los Cardoso que vendan, la última vez comimos nosotros, claro. No joda.
Nadie venda nada.
Que la última vez que los Cardoso vendieron, no toquen nada. Cada vez que venden algo.
Nuestro mecenas.
Cada vez que venden algo, perdemos nosotros.
Sí, claro.
No, que no se venda. Que no vendan, la ministra. Sí, la ministra es mejor.
Sí, y no, que vendan, señor, que le vendan a un extranjero.
Ya, perfecto.
Va a respetar más el patrimonio. Uruguayo, señor. Es una locura. Yo no lo puedo creer que nadie lo denuncie esto.
Bueno, usted lo está haciendo Darwin, como siempre, ¿sabes?
¿Qué está haciendo Salle?
Ah, está en otro.
Bueno, señor, es hora de darle a otra familia ese canal. Es una vergüenza.
Está el Reja también, Darwin, dice como participante. El tema es que Fata imita a todos.
Pero el Reja,
Galaxias.
El Fata Delgado.
Galaxias.
Sí. Señor, claro. Estamos hablando de el Frank Sinatra de los casamientos y los cumpleaños.
El Fata Delgado. Sí, sin duda.
Frank Sinatra tropical de casamiento y cumpleaños. Así
bueno, que... mira un mozo, Juan, que dice que es mozo, tiene su versión, su historia. Dice, pamita en la mala, yo soy mozo a los fines de Darwin. Y lo último que he visto es que aparecen bandas de covers y pibes que cobran 2 pesos. Y al Fata no le he visto más.
Bueno, como mozo. Solidaridad con el Fata Delgado. Y si hay que darle una presión glaciable, le van a una presión glaciable. Pero no tiene que ir a competir con Imberbe, señor. No van a competir con Imberbe.
Está hecha la denuncia, porque iba a decir reclamo, es más, mucho más
complicado. Güey, no, ¿qué reclamo? Eso no es un reclamo, señor. Si tienen que ir todos, váyanse todos. Sí. Bueno, condenaron a Cristina.
Sí, sí.
Ayer justo dijimos, ¿se acuerda?
Sí, terminó hablando de Cristina.
Hablamos de Cristina, señor, que se había apurado ahí el lanzamiento de su coso para ser edila de la provincia de Buenos Aires, y desde ahí iba a reconstruir todo lo que rompía mi ley. Para mí se iba a quedar corta, pero bueno, yo tenía fe, y esto era la jugada maestra de Cristina ahí, que hacía en el tablero de ajedrez con imanes contra su nieto de 7 años. Uh-huh. Porque ahora, claro, ahora es más pesado, si la tiene, se nota que la van a proscribir no sé cuánto, y igual no la creyó nadie esa. Bueno.
No.
O sea, era más, se notaba que estaba hecho como de apuro para llegar, sí, antes del fallo.
Sí, pero además era un decorado imperceptible dentro de la situación, ¿no?
Claro, no es que la proscriban yendo hacia la presidencia, señor. La proscriben de ser edila. Proscribieron un edil.
Y aparte parece una jugada muy muy clara de ella para que sea una proscripción además de una condena, ¿no? O sea, lo hizo...
Muy tardía.
Sí, muy tardía, sí. Pero bueno, pasa, tampoco te podía postularse tanto antes. De hecho, este...
Septiembre del año pasado. Voy para Edila, derecho. Estoy preparado.
Para eso iba la legisladora nacional.
Estaban desdobladas las elecciones, que es el gran lío que tiene con Kicillof. Estas elecciones...
Nunca se había presentado con tanta anticipación. Además, quedó todo mal, hizo todo mal. Un desastre, señor. Pero esta condena es por la de Lázaro Báez.
Vialidad. Sí, caso se llama Vialidad.
Caso Vialidad.
Sí, que es la de Lázaro Báez.
Santa Cruz. Las obras públicas en Santa Cruz.
Pregúnteme si...
En Santa Cruz.
Pregúnteme si yo creo que Cristina... Estaba al frente de todo esto.
Usted, Darwin, sinceramente le pregunto, ¿cree que Cristina estaba al frente de este esquema?
¿En qué sentido me pregunta?
Y bueno, si era la jefa. Si era la jefa de Lázaro Báez.
Es una pregunta muy desubicada.
Capciosa, además.
¿Era la jefa de Lázaro Báez?
No, era la jefa consorte. Era la jefa consorte, señor. El jefe murió. El jefe de Lázaro Báez. El jefe, el amigo, el padrino, todo, señor.
El compinche.
Exactamente, murió. Entonces, pregúnteme si yo creo que Cristina sabía de cómo funcionaba todo esto.
Para usted, Cristina, estaba al tanto, estaba al corriente cuando murió el tuerto de cómo funcionaba todo esto.
Saber sabía, pero no sabía.
No, sabía.
Sabía que estaba,
sabía, no sabía, pero no sabía, señor. Sabía... Que había algo ahí, algo que lo ve, y él dice, qué raro esto, bueno, otra Louis Vuitton me trajo, no sé qué, pero no sabía hacerlo, no sabía cómo funcionaba, por lo tanto, no sabía ni el monto, ni las formas en las que llegaban esa especie de chorro interminable tsunami de billetes a su hogar o dependencias, ¿verdad? Que es casi igual a no saber, su señoría. Así lo hubiera defendido yo.
Perfecto.
Sí, bueno, el que sabía todo funcionar y se le fue la vida armando todo eso fue el tuerto. Esta señora, que es muy inteligente, muy carismática y con una cantidad de emociones, no tiene la más puta idea de cómo hacer funcionar un mecanismo así. No le da la cabeza. A mi cliente no le da la cabeza.
Padre. Es una defensa intervirada.
Además de su honestidad y todo eso, ¿verdad? Pero lo más... Y Néstor sabía que Cristina no tenía que saber. Pero lo que pasó fue que no le soltó la mano. Ella, al tuerto, después de morirse. ¿Entienden?
Sí, como que siguió el esquema.
Lo que siempre dijimos acá.
El esquema armado en 2003 con Santa Cruz, la vialidad, todas esas obras, como que siguió después, ¿no? El esquema está...
Todos presos están en el
sí,
esquema.
Sí, casi, ¿no? Que no hay una discusión.
Baez está preso. Debido, yo no sé, ahora creo que salió, pero estuvo preso.
Pero debido
la mano derecha del tuerto, que tendría que haberle soltado, a esa se la soltó Cristina. No le habló más a Debido. Director de planificación. ¿Planificación de qué? Planificación
no.
De todo lo que hay que planificar. San Pavoya.
Sí, ahí hay un esquema, porque lo que dice Cristina Fernández
de
Kirchner...
Hay un libro que se llama, de un periodista argentino, que se llama Hablen con Julio.
Por Debido, claro. Pero
claro, que era lo que siempre decía el tuerto, Hablen con Julio.
Pero en este caso Debido no está, es como dentro de esa cadena falta un vínculo clave del Ejecutivo con Cristina Fernández. Es raro porque aparecen más abajo, aparece el que tiraba los bolsos.
López,
claro, porque estaba en un cargo inferior a Debido.
Bueno, sí, pero no era un cargo muy inferior.
No, era inferior
pública.
A Debido. Claro, pero por cómo no está Debido en este cargo y está José López, es una de las críticas que hay, cómo se saltean a Debido para llegar a Cristina Fernández. Digo, lo que dice.
Igual son lindísimos los nombres.
José López. Sí.
José López no, pero Debido y el secretario inmediato que pasaba a buscar las coimas se llamaba Barata.
Debido y Barata.
Debido y Barata es espectacular.
Sí.
Pague lo Debido. Y la sacará barata. Es hermoso.
No hay una defensa cerrada, por lo menos yo no la vi, de que este esquema no existía. Sí, una defensa de que Cristina no lo manejaba ni sabía.
No, pero
sí.
nunca lo defendieron como tiene que defenderlo. Que es del tuerto todo esto. O sea, porque, no sé cuánto.
Es difícil defenderlo así desde lo político porque hay una
admiración.
Se llama kirchnerismo.
Se llama kirchnerismo. Es espacio para decir.
¿Cómo?
No, esto fue Néstor.
Nomenclativo, un pequeño impedimento nomenclativo.
Ya se le puede decir cristinismo.
Bueno, hay gente que se declara cristinista.
Sí, hay gente que se declara cristinista.
Pero bueno, es un spin-off.
Pero está bravo defenderlo. Fue el esposo que armó todo este.
Sí,
esquema.
Cristina es una heredera de la máquina de acumulación de poder y capital que armó el tuerto y la hizo funcionar. Punto. Al otro renglón. Y al tuerto le gustaban demasiado los billetes. Ese es otro problema.
El cash.
Porque a Lula no se le cayó un billete arriba de la mesa, señor. Un crack.
Y lo que pasa es que es una
un señor.
Característica
un señor,
de la Argentina.
Lo hizo con prolijidad, señor. Lo hizo.
Vamos a una característica de la Argentina, que el acumular billete cash, ¿no? En una época era fundamental.
Pero el tuerto era el más loco de los billetes.
Sí, cash.
No hay nadie más loco de los billetes en la historia de la humanidad que el tuerto. Es rico mapato de los billetes.
Era monedas aquella vez, ¿no? Aquel personaje, digamos.
Rico mapato, sí, tenía moneda, pero
claro,
de billete.
Incómodo la moneda.
Le gustaba el olor del billete. Le gustaba tocar el billete.
Entonces,
no lo culpo.
No, usted también.
No,
otra escala, ¿no?
¿Sabes lo que es el billete? Libertad. Billete es libertad.
Justo que estamos una semana con foco en inclusión.
Sí, por eso usted está con Malcora, porque siempre le hacen propaganda.
Malcora, los bancos ayer, banca privada, banca pública.
Cristina, después de viuda, se encontró con que salían billetes de abajo de las piedras. Levantaba un armador.
¿Yo?
Había un fajo de billete en papel film, ¿entiendes?
Usted lo dice como en sentido figurado, lo dice usted.
No, real. Esto que en una prendió la estufa leña y empezó a tirar billete para adentro.
Claro,
billete, hijo de puta, me dejó todo lleno de billete.
Porque eso pasa en las casas de la iba a decir las abuelas, pues me voy a tener un lío yo, pero pasa en las casas...
Las abuelas, ustedes, por eso se la quedó, exactamente. Subió eso y los echó a todos sus hermanos, todo, y se quedó con ese atrincheró.
Yo sabía, los recuerdo.
Se atrincheró un 20 de diciembre, yo me acuerdo perfectamente, señor. Sí.
No, yo sabía, los recuerdo. Yo les dije, cuando murió, yo estaba en el exterior cuando murió el primero, le dije, busquen...
Acá y allá.
Busquen en todos lados en la casa porque debe haber por todos lados billetitos escondidos.
Eso, en los libros,
todo
ese tipo de cosas.
La vieja, como dice
usted. Néstor no escondía billete en los libros, escondía el libro en los billetes. Así era.
Tenía ganas de leer algo, tenía que trascender un par de metros.
Totalmente, claro, para motivarse a leer, los metía dentro de billetes, señor, los libros. No, estamos hablando de una cosa que seguía, y claro, un mecanismo que seguía andando, por lo tanto, la maquinaria seguía generando más billetes y más billetes y más billetes. No había lugar físico donde meter los billetes, al punto que termina, bueno, José López, que era director de obra pública, no era cualquiera. tirando un bolso de billetes con 3, 4 millones de dólares para dentro de un convento por encima de un muro, señor.
Imagen emblemática, icónica.
Espectacular, no, espectacular. Lo agarra una monja con un rifle del otro lado. Eso es cine. No la mierda que dicen cine los guachos ahora. Eso
cine,
es
cine, cine.
Eso es propiamente cine, señor. Un tipo tirando un bolso con 4 millones de dólares para dentro de un convento y la monja sale con un rifle, caza el bolso y lo arrastra. Es espectacular, señor. Bueno. ¿Cómo se llamaría la película si fuera de Porcello del Medo? Soltale la mano al tuerto. Tremenda película. Soltale la mano al tuerto. Sus defensas siempre fueron bastante mediocres, señor. Por eso mismo, porque era... Y no, estaba una conspiración y no sé cuánto, y el plan Atlanta, y la mano en coche, y Macri robó más.
Solo sí, podía atacar.
No importa, arrancó con más guita. Es menos... O sea, arrancó el casino con más ficha.
Claro, todas sus defensas eran ataques.
Claro, exactamente. Y nada. Todo
falta de evidencia y de prueba hasta el final que apareció en aquellos WhatsApp de Lázaro Báez, que también una cosa es lo que uno intuye, se sabe y se ve, incluso se toca como los billetes, y otra cosa es la justicia presente de las pruebas.
Tenían los hoteles vacíos, eso, todo.
Eso es otra evidencia muy, muy, muy gráfica de todo lo que pasaba allí.
Los hoteles de ellos que gerenciaba Lázaro, que gestionó todas las licitaciones. No, y todo el temita este de que el chofer de, por ejemplo, de Kirchner hacía inversiones en Miami de 70 millones de dólares en el real estate, señor. ¡El chofer!
Sí, claro, es que todos esos son...
A diferencia de Lula, por eso le digo.
Son pruebas contundentes del esquema de corrupción. Lo que...
La otra diferencia es que lo que la condena no va a ir de ministro de justicia de Milei. Esa es otra diferencia, que así es como se salvó Lula. El tarado de Moro, señor. No, la gente no va a pensar mal igual si voy como ministro de justicia de Bolsonaro.
No.
Y bueno,
no tiene memoria la gente.
Es eso, solo por la adjudicación de obras a Lázaro Báez, que ya sabemos que el tuerto un día le dijo, levántate una empresita y gana, Lázaro.
Lázaro.
Y Lázaro se levantó.
Allá en Santa Cruz, en el sur, resucitó.
Y no paró de ganar licitaciones.
Sí.
Y bueno, perdió una en Santa Cruz. Yo me acuerdo de una que mencionó que Cristina en su alegato, porque dice, parece que una vez perdió una. Y esto, ¿cómo me lo explican esto? Que perdió una, dice, bueno. Pero se enriqueció hasta el que le vendía el pinito aromático para la camioneta, Lázaro. O sea, ese terminó con un palo y medio en el banco.
Sí, es que del esquema, pues como le decía, no hay una defensa, nadie defiende a Lázaro Báez, ni al señor López de los Bolsos.
No, Cristina no habla de ellos directamente. No, ¿por qué? No. Porque eran todos amigos del tuerto.
Claro.
Entonces, la única manera...
La defensa de yo no tenía nada que ver, yo lo desconocía y no tienen pruebas para decirme que yo conocía esto. Esa es la defensa, digamos,
claro,
muy a titulares muy burdos, muy, muy rápido, ¿no?
Pero lo que tiene que hacer es decir, el tuerto armó
eso. Es difícil.
Claro, el tuerto armó una maquinaria.
Usted está pidiéndole la defensa, y en este caso la defensa de Cristina Fernández, que digan, fue el ex, el líder de este movimiento.
Se lo estoy pidiendo hace 10 años esto, desde que se murió el tuerto y empezó a meterse en problemas Cristina.
Claro,
señor.
Pero es el líder del movimiento.
No es que se me ocurrió ahora esto. Era la única forma de que zafara, es decir, y bueno, el tuerto, viste cómo era el tuerto. Era loco de los billetes, sí, está bien. Pero yo desde que agarré todo, lo desarmé todo.
Claro,
no estuvo más debido, no estuvo más no sé quién, ¿entiendes?
No tuvo esa defensa, Darwin.
No, el error.
No tuvo esa defensa.
Porque no la defendieron bien.
Sí, incluso podía...
Algo tiene que entregar. Algo tiene que entregar, si no, no. Bueno, pero qué...
Bueno, condena de 6 años.
Qué personaje espectacular, señor. Y esto, ¿a usted le parece que le hace bien a la democracia? Yo para mí le hace mal,
Sí.
Ayer,
como son los extremos en Argentina, iban desde el comienzo de una nueva era republicana democrática limpia hasta el fin de la democracia.
No, le hace mal, porque finalmente lo que estás haciendo es sacar de la carrera a una de las figuras democráticas más populares. En términos electorales, digamos.
Sí, martirizada.
Como la que le hacen a Le Pen, a Le Pen ya le digo, ¿no? Igual la cagaron, porque es una que hacen todo. El hecho de...
Es la pedalada francesa.
Sí, claro, exactamente, la pedalada, agarran los cosos de los eurodiputados, eso es una vergüenza, la cantidad que le pagan y lo usan ahí para hacer unos afiches para alguna campaña. Y la agarraron con ella, que la hacen todo y la sacan de Troya.
De la que no le hicieron a Mr. Monkey en Estados Unidos.
Exacto, que no pudieron.
Sí, porque en Estados Unidos está blindado constitucionalmente el tema.
Porque si the people vote, the people vote. The people vote. Si the people quiere votar un sopre, y vamos con el sopre, señor. Que eso es la democracia, también un poco lo tendría que discutir. Porque no sé si, ya le digo, esto no genera más dudas acerca de las instituciones, de las certezas que pueda llegar a dar, señor. Y no lo sé. Yo para mí que no sé.
Es una respuesta contundente, aunque no parezca.
Tremendamente contundente. Es impresionante. Un zapatazo como el de la rascaeta de ayer.
¿Esto da certeza? No sé.
¿Esto da certeza o genera duda? Yo no sé. No tengo idea. Yo para mí que no sé. Y bueno, y entonces, dudas. Eso es duda, señor. Una vez que uno dice, o sea, uno no necesita decir que no da certeza. Uno, con no sé, alcanza...
Es casi la única respuesta posible a esa pregunta.
Claro.
Bueno, o que da certezas, es la otra.
Da mucha certeza.
Porque estoy seguro que genera dudas, es raro.
Estoy muy seguro, pero estoy 100% seguro, tengo la certeza sólida de que genera dudas. Esto, en la institución democrática.
Sí.
Al final, igual se tiene que quedar tranquila porque a ella la historia ya la absolvió. ¿Se acuerda que dijo eso?
Sí,
es una mejor frase de historia de la política internacional.
En la Feria del Libro dice eso.
La historia ya me absolvió. No, fue adelante de los jueces.
Adelante de los jueces. A lo Fidel, directo. Imitación,
bueno, no. Fidel era un cagón que dijo, me absolverá.
Sí, con Juan
en
Futuro.
En el futuro, con el truco ese del marxismo, ese de... No, pará que todavía no terminó la historia. Capaz que lo va a absolver. Que yo no llegué a verlo nomás, pero lo va a absolver, ¿entiendes? Uh-huh. Eso, al final, yo pensé que era de las frases más megalómanas que había para decir, hasta que escuché a Cristina decir la historia, ya me asolió, chicos. Es de tibio, la historia me asolverá. Es de mediocre.
Socialdemócrata.
De socialdemócrata que no se tiene fe, la historia me asolverá. No es revolucionario. La historia ya me asolvió, señor, por favor. Lo mejor es que después igual Cristina agregó, y me asolverá. O sea, es como decir, soy más que eterna. No se puede ser más que eterna. Soy tan eterna, tan eterna, que hasta me confundo los tiempos en los verbos y conjugo en pasado el verbo absolver y después te lo conjugo en futuro. Ya me absolvió y me absolverá. Las dos cosas. ¿Y por qué lo van a hacer dos veces?
¿Quedó alguna duda?
Claro. Después de mí, el diluvio de papelitos. Después de mí, la inundación de confeti. Ese es el, básicamente. Y después otra que me había gustado mucho, otra frase que me había gustado mucho, no tiene nada que ver, pero en uno de sus momentos, o sea, y no alcanza estos niveles de megalomanía, ¿no? De la historia que me ha salido, es, no sé si hubiera sido la amante de Manuel Belgrano, pero algo hubiera tenido.
No.
Es sorprendente. Desde el primer momento, que además no conjuga mal el condicional, que es una clásica forma argentina de mostrar sus dificultades para ella, pues extrañamente no lo pueden resolver.
Sí.
Que en general ponen, habría sido la amante de Belgrano, pero habría algo tenido, lo hacen todo mal. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de esa parte formal, es lindísimo eso, porque también habla de Cristina más que eterna.
Sí, hacia atrás.
Claro.
Y lo que me impresiona más de Cristina es eso, la fe que ella tiene.
En todos los planos.
Incluso el metafísico.
Sí.
Todas sus vidas anteriores fue célebre. Y ganadora y exitosa. Una vuelta, ¿se acuerdan que dijo que había sido una arquitecta egipcia? 98,9% de la población en esa época era mano esclava. ¿Está? Y, bueno, el caso de las mujeres era entre mano esclava y prostitución. Pero ella, arquitecta habría sido yo. Arquitecta egipcia. Yo debo haber sido una arquitecta egipcia. Y en otra vida posterior a esa, no sabe si hubiera sido amante de Belgrano, pero alguna cosa hubiera tenido. Se come a Belgrano, hace una pirámide. La historia ya la solió.
Obvio.
¿Cómo la va a absorber la historia? Ya la absorbió como 10 veces. La absorbió.
Claro, por eso lo dice, me absolverá.
Por eso lo dije los dos tiempos, exactamente. Ya me absolvió y me absolverá. O sea, de toda la vida que tenga para adelante también. Es hermosa, señor. Es hermosísima, Cristina. Que no la disfrutó es porque, bueno, no tiene... No es democrático. No es democrático, ¿no? A mí me parece que, además de haber sido más impresionante que haber sido presidenta con el 54% de los votos, es haber sido vicepresidenta con casi el 80% de los votos en el 2019. Fíjense que sacó más votos en las elecciones de 2019 que en su gran votación del recién habiendo enviudado, señor. O sea, es tan influyente que no solo dio los votos para ganar a Alberto, que nunca habría ganado,
no, sí,
sino que además le dio los votos a Macri. O sea, todo lo que votaron a Macri era solo para que no ganara Cristina.
O sea, Macri... ella estuvo en el centro del 80% de los votos.
Ella no. Son votos son votos de Cristina. Sin Cristina, no Cristina. Pero son todos votos de Cristina, señor. 80%. Bueno, muéstrenme, ni Bukele consigue ese tipo de votación, señor. La única manera de votar a Macri era que el otro lado de Cristina. En esa elección. Y bueno, y lo hizo crecer todo. Y cuando se lanzó vicepresidenta, señor, y nominó su candidato.
Cosa que sigue ocultando cuando hace su repaso político, sí,
no lo menciona, señor, no lo menciona. Pero es por culpa de Alberto. Sí. La jugada fue genial.
Pero
una vicepresidenta que nombra al presidente. En la puta historia de la humanidad está eso, señor. Búsquenme en algún lugar una vicepresidenta que nombra al presidente.
No, después lo imitó Perchman, pero bueno, es un caso menor.
Ah, claro, pero a nivel muy, muy, muy local y chiquito, sí, señor. Sí, muy chiquito. Sí, no.
Pero hizo la de Cristina.
Sí, hizo la de Cristina un poco, sí, pero no puso al verde tampoco.
Lo hizo después, lo hizo imitándola, no es un antecedente.
Bueno, entonces yo qué sé, yo para mí, lo que dicen que era poco republicana no la entiendan. Para mí es el Eduardo Mateo del respeto a la democracia, señor. Estaba adelantada a su tiempo. Te toca la guitarra de la democracia y la institucionalidad republicana con todas las cuerdas desafinadas, distintas. Las afina todas diferentes, señor. Se hizo entregar la banda presidencial por su hija en un cumpleaños de 15, ¿se acuerda?
Sí, cuando no se la entregó.
Ah, qué hermoso, señor. Bueno, qué personaje, hermosísima que tenía. Y bueno, y malo bien, esa fórmula, la fórmula de la viuda de Néstor. Dos de las cientas viudas que dejó Néstor, ¿verdad? Que incluye justamente a Lázaro Báez, al chofer, a Devido, a todos ellos, ¿verdad?
Bueno, ayer estaba la hermana de Néstor, ¿no? Junto a ella cuando hizo su discurso.
Sí, claro.
Está bravo porque ella le pega a Néstor con la hermana al lado en todo este proceso, ¿no? Que ha seguido al lado de ella la hermana. No sé, capaz que la hermana también.
Néstor con pollera, como dijo
sí,
Cristina.
Se parecía.
Néstor con pollera, dijo Cristina. Dijo eso.
Precioso elogio.
En alguno de los audios. Sí, Néstor con pollera. Bueno, es un elogio si uno no es una mujer. Si uno es una mujer, no es un elogio. O sea, no lo quiero saber. No está entendiendo cómo funciona la psique femenina usted. Néstor con pollera es espantoso. La verdad, o sea, para mí sería un elogio. O sea, pero sí, no para una mujer, claro. O sea, Néstor de Jogging, un elogio, sí, ¿entiendes?
Pero no es su estado de
Néstor con conjuntivitis. Néstor con conjuntivitis sería yo en este caso. La verdad que se me cae la lágrima, señor. Me parece de los elogios más hermosos que me han hecho, un piropo. Pero no así si soy una mujer, ¿verdad? Una mujer, Néstor con pollera, la verdad. Complicado. Bueno, amigos.
Bueno, quiero mandarle un saludo a un abogado que está aquí. Es uruguayo, vivió muchos años en Argentina y fue querellante por la Unidad de Información Financiera en el caso de López. Él le decía a usted, Darwin, yo estuve ahí cuando metieron preso a José López.
¡No se lo contó nadie!
Y tengo fotos, sí. Él era abogado querellante por la UIF en ese momento, contratado por fuera, por claro, la UIF, y era abogado querellante. Tuve esa causa y otras, Cuadernos, por ejemplo.
Cuaderno del milico que anotaba, señor. Esas todavía no llegaron todavía esas. Esas todavía están en camino.
Sí.
Ya está la primera que llega. Que
este ya está acá. Igual este ya salió de la UIF y está acá en Uruguay. Volvió a Uruguay, pero bueno, en ese momento estaba.
Los cuadernos del milico que anotaba todo, espectacular. Cuando le tenía que llevar helado de San Bayón a Cristina. No, siempre espectacular. No, lo que le ha dado Cristina, a nuestras vidas. Tengo ganas de ir a manifestarme, la verdad.
Cortar en una callecita.
Tensión en Canal TN. Militantes kirchneristas ingresaron con palos y causaron destrozos por la condena a Cristina. Ella fue la que más me gustó.
Sí, el grupo Clarín, ¿no?
Claro, pero le dieron la primicia. Le llenaron 10 minutos de pantalla en la tobillón. Están haciendo la tobillón ahí, la teletobillón, y la transmisión non-stop de la condena a Cristina, y viene esto y le llenan 10 minutos de pantalla.
Ni tuvieron que mandar ni un móvil, nada.
No, lo que siempre decimos, conseguiste un troll amigo.
El troll amigo, sí.
El troll amigo, el mayor proveedor de victorias mediáticas y políticas de esta era, señor. Bien lo saben el New York Times, el Washington Post y la CNN, que están reviviendo. Ahora que volvió Hitler, el Hitler sabor naranja. Siglo XXI, señor. La verdad es que TN sin Cristina no tendría mucho sentido.
Se deprimen.
Sí, sacando al que hacía prender y apagar las luces, no sé si tuvieron algún producto que se pudiera independizar de Cristina y no mencionarla al menos 3-4 veces por emisión.
Sí, vale decir que TN y Grupo Clarín hoy en día está duramente enfrentado al gobierno, o el gobierno está enfrentado como está enfrentado a todo.
Ah, sí, claro.
De hecho, el tuit fijado de Milei desde el 2 de marzo, mire que tuitea Milei y que saca los tuits fijados, pero tiene
no,
el tuit
no,
fijado.
No, no tuitea, no.
retuitea 80 por hora, pero el tuit fijo desde el 2 de marzo es Clarín, la gran estafa argentina, y un largo desarrollo después ahí con improperios y demás.
Sí, Clarín miente, era sí. Un poquito más sintético, Moreno, otro sí. Crack, otro grande, que fue procesado también hace poco. Es el tiempo eso, señor, el paso del tiempo. El tiempo está invito, va invito el tiempo.
El tiempo te procesa.
No perdió contra nadie el tiempo, señor, no perdió. Y bueno, está. Es así acá en Argentina o en Perú. En Perú un poco más.
En Perú está Perú
un poco más, sí, es un poco más. Bueno, pero es más rápido. Ya ahora te procesan antes de que llegues a presidente, antes de asumir ya te van procesando, señor.
Bueno, sí, lo que ayer decían histórico todo el tiempo en Argentina, en Perú pueden decir otra vez, claro, de nuevo.
No de nuevo.
En bueno, Perú salió en un recuadrito, recuadrito de chiquitito.
Otro presidente preso.
Sí, claro. Los argentinos llegaron a Perú. Argentina llega al... Argentina le costó un Perú. Eso era el titular, señor. Bueno, entonces, pero fue lindo eso de que le rompieron todo ahí adentro, porque algunos de los que estaban al aire de invitados y de colonistas se enteraban que les habían roto el auto en vivo.
Reaccionaban en vivo.
¡Ese era mi auto!
Pero le escuché a uno de ellos, al inefable Viale, decir lo que más me duele son las bicicletas de los trabajadores.
La bicicleta de los trabajadores. Espectacular.
Inefable, él estaba muy dolido por la bicicleta de los trabajadores.
Otra que me gustó fue uno que dijo, la querían muerta y ahora la quieren presa. Raro el orden, ¿no?
Sí.
El orden es muy raro. La querían muerta y ahora peor, presa. Bueno, qué raro. Así.
Bueno, hacemos parte del medio. Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre, porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre,
comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, sí, resulta que se cumplieron 100 días del gobierno de Orsi y parece que en algún lugar de la galaxia y el sistema decimal, eso es relevante.
En la página de presidencia, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, exactamente, que se deja llevar por la prensa, ¿verdad?
Bueno, la lleva, de hecho, gente que hasta hace poco tiempo estaba en la prensa.
Por eso mismo, exacto. De ahí viene esta coordinación, esta sincronización de, de adjudicación de importancia a cosas fútiles y superficiales, ¿verdad? Como los primeros 100 días.
Etéreas e intangibles.
Ya está, a diferencia del Pata Delgado, ¿no? Sí, que es tangible y que lo están torturando en Canal 12 y nadie dice nada, salvo quien les habla, ¿verdad? Pero Salle se calla, por algo se calla Salle, ¿verdad? Porque tiene muchos minutos en Canal 12 y no quiere hablar. No quiere hablar, porque si no capaz que le recortan los minutos que le dan en el informativo. Bueno, la verdad es que esto de los primeros 100 días es una pavada, que los uruguayos, con esta democracia aburrida, robusta, gorda, sólida, lenta, contundente, fuerte, vieja y de mucha personalidad, lo que sería la Diego Polenta de las democracias, ¿verdad? No debería andar midiendo nada por los primeros 100 días. Eso es más del capitalismo voraz y vertiginoso de la primera mitad del siglo XX. ¿Está? Porque viene de ahí, viene de Roosevelt, ajá, ajá, y sus 100 días con 100 decretos y la instalación del New Deal, ¿verdad?
Para salir de la Gran Depresión.
Exacto, del New Deal, mientras haya que le deal. ¿Verdad? Eso es lo que decía Roosevelt.
Ese era el lema. Así como el de Bullrich es el que las hace las paga, el de Roosevelt era mientras haya que le deal.
Y le daban a todo lo que se movía, le daban dólares, ¿verdad? Eso era lo que. Eso era el New Deal. Y bueno, y acá lo que vamos a hacer es reaccionar a las reacciones de los primeros 100 días de Orsi.
Ay, qué lindo.
Así que, ¿les puedo spoilear?
Sí, tranquilo. Darme.
En el gobierno está conforme y en la oposición no.
Oh.
¿Les puedo spoilear más?
Sí.
En la oposición creen que no tiene rumbo el gobierno. Ah. Y en el gobierno se quejan de que no es una buena oposición. Y que la oposición no tiene la actitud que debería tener. Uh-huh. Esa es más o menos el panorama general, spoileado y resumido, ¿verdad? El MPP entonces dijo, ¿se acuerdan que dijimos que dentro de los 100 días de gobierno, bueno, le tocó Ucrania todo esto, ¿está? Esto que hablamos ayer. Que 100 días de gobierno no tome días para reconstruir el país y atender urgencias ante una herencia fiscal devastadora,
señor. Ucrania.
MPP ganó en Ucrania, ¿está? Tiene otro problema mucho más grande que Uruguay, así que no molesten al MPP, ¿está? Que está
reconstruyendo Ucrania.
Está reconstruyendo Ucrania, señores. No vengan a romper la bola acá. Legisladores del Frente Amplio valoran como positivos primeros 100 días de gobierno y acusan a la oposición de no dar respiro. O sea, acusan a la oposición de ser más eficiente que ellos en su rol. ¡Qué acusación rara!
Así no vale.
Es una acusación rara. ¡Ustedes están mucho más tonificados que nosotros! ¡No se puede creer! ¡Qué vergüenza debería darles!
Estaban preparados para ser oposición.
Exactamente, claro. Veamos en qué consisten estas palabras. Sebastián Valdomir fue el que dijo que más de 80 anuncios en 100 días es un saldo positivo.
80, con todos los anuncios.
Con todos anuncios
del presidente que no le gusta ser anunciado.
Exacto. Sería un saldo positivo en caso de que el presidente no nos haya dicho en repetidas ocasiones que no le gustaba anunciar anuncios y no era lo de él. Y no esperamos que no esperen anuncios de su parte porque él vino a gobernar.
Pues Sebastián Palomín. Yo vine a gobernar.
Exacto. 80 anuncios de esos tuvo. No sé si le cuentan esos 80 las 10 veces que nos anunció que no iba a dar anuncios.
Claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios.
80 anuncios en 100 días.
Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo.
Son todas diferentes.
No esperen de mí grandes anuncios porque lo que me gusta que pase es comentar las cosas cuando van ocurriendo porque son decisiones que uno va tomando y van pasando.
Es lo más lindo, esa es lo más lindo.
Eso es espectacular porque yo vine a ser el Toto da Silveira acá. No sé qué están esperando que les anuncie. Yo comento las cosas cuando van sucediendo, ¿verdad? Ahí,
yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio.
Siguen apareciendo. Son 5, por lo menos, 5 anuncios de que no va a ser anuncio. Pues Valdomir le contó 80 anuncios en 100 días. Y le parece un saldo positivo. A mí me parece un saldo incongruente. Un saldo de dislocación de cerebro.
Or sí, or no.
Exactamente, un saldo malandista, me parece ese, el de Valdomir. Pero también mencionó que hubo que enfrentar la situación de las renuncias de varios jerarcas de gobierno que se procrearon de manera rápida y con explicación a la ciudadanía.
¿Se procrearon renuncias?
No puedo haber dicho eso. Tiene
que haber un error.
Ahí falla algo.
Lo tergiversano, ¿no? Porque
se van a procrear.
¿Tuvieron hijos las renuncias? ¿O los ministros? ¿Qué fue lo que se procrearon? ¿Las renuncias se les aparean?
Una renuncia con otra de un directorio y nació otra.
Espectacular, Valdomir, 80 anuncios en 100 días de un presidente que nos anunció 5 veces que no quería dar anuncio y después que las renuncias se le procrearon de manera rápida, como los gremlins.
Se mojaron.
¡Las tirás al agua! las tiras a la hora de la renuncia y mirá lo que son. Se te llena todo de renuncias. No tengo idea qué quiere decir. Sabini opinó que no se puede exigir en 100 días lo que no se hizo en 5 años. Bueno, no sea tan duro con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Me parece que es un presidente que no se puede defender y además forma parte de su partido y de la mejor historia y merece el respeto y probablemente en los 100 días iniciales haya hecho capaz que algo más que este gobierno. Después es como que fue quedando. Pero está. Y después retomó cierto vigor cuando agarró toma la presidencia, digamos, ahí en el último, en el final. Pero bueno, señor, no sé, me parece que...
Muy duro,
claro. Y se quejó de la oposición. No nos han dado respiro. Han criticado todas y cada una de las acciones que tomamos. Claro, se llama oposición, eso.
Ejercen la misma.
Exacto. Bueno, ponen el palo en la tráquea. No le dan respiro, ¿verdad? Es impresionante. Ponen el palo en el fuelle del ventilador charrúa de Canesa. Eso es lo que están haciendo la oposición. Parece que no pueden más por la presión toda la cancha que les hace la vieja bomba, el agrodescendiente y Javier García.
Bueno, ayer...
Escuche esto.
Es bielcista la oposición.
No, en un raconto
impresionante. No se puede respirar.
Ayer comentamos el otro día cuando vimos lo de los 100 días, que la oposición hoy en día tiene... Habla Calle Pop por fuera, absolutamente, entre el skate y los viajes. Sí, totalmente.
De vacaciones, claro, de vacaciones permanente.
Ojeda, peleando por el liderazgo adentro, incluso en esto de la caja profesional, ni siquiera se ponen de acuerdo. Y a los blancos peleando por la presidencia del directorio. Están bien metidos en esa pelea, divididos hasta en situaciones
y
internas.
Y todo eso, y usted además, ahí lo que está hablando es del orden de prioridades y atención que tiene, pero no mencionó las figuras.
Uh-huh. O sea,
quiero decir, o sea, todo esto sin contar que son la vieja bomba, el agrodescendiente y Javier García. O sea, sí. Y Ever. No hay manera de que eso no te deje respirar. No hay forma. Eso,
hiperconocida, ni siquiera una figura que destaca por lo novedoso de su oposición hoy en día, nada, no, es más o menos.
Son bombas de oxígeno, eso, señor. Sí. Te podés morir hiperventilado, en todo caso, al revés.
A no ser que no estemos entendiendo algo de la dinámica interna.
Bueno, y después Chiaschetti, sí, que es un politólogo amigo. De esta casa, por supuesto, y de la casa del Frente Amplio también.
No, de esta casa, ¿no?
Pero... Sí, cómo no, señor. De esta casa, sí. ¿Cómo no?
Son casas distintas.
Usted está viendo, ¿no? Usted me parece que está viendo otra vez el árbol y no el bosque.
No, ni siquiera está en esta casa. Creo que anda en M24. No, está más en esta casa.
Dice que no le siente el gusto al gobierno de Orsi.
Tiene COVID.
Le pasó la lengua. Poco, dijo.
Tiene COVID.
Tiene gusto a poco. Chiaschetti analizó que el gobierno de Orsi estos primeros 100 días tiene gusto a poco y se parece más a la calle Pou que al Frente Amplio Tabaré Vázquez y Mujica.
Pero la calle Pou arrancó con todo. En todo caso, mal para...
Bueno,
arrancó con
todo el universo, no la calle Pou.
Sí, pero la LUC...
Bueno, las dos cosas. Metió la LUC más la pandemia. O sea, fue un arranque furioso en todo sentido, internacional y local.
Sí, pero
más allá
que no
que
es
te
por
guste,
eso
no.
Que se parece más al de la calle Pou.
Pero no se parece de la calle Pou nada. Si de
son dos cosas diferentes. Ahora va a ver. Escuche bien.
Perdón.
Pero empecemos por esto que le parece insípido. El gobierno de Orsi le dejó gusto a poco, señores.
Por ahora...
Como chupar una chaucha.
Ahí va.
Chiaschetti, defíname...
Chiaschetti,
defíname en tres palabras el gobierno, los primeros 100 días del gobierno de Orsi. Chupar una chaucha. Eso es, ¿verdad? Insípido, señor. Gusto a poco o chupar una chaucha. Cualquiera de las dos lleva tres palabras. Pero hay que decir, yo no sé si en defensa o en agravio de Chiaschetti, que está un poco sacado del contexto. Porque el parecido que le encuentra con la calle Pou es no tiene nada que ver con esto y es de lo más superficial que se puede imaginar uno, ¿verdad? Tabaré Vázquez y Mujica invitaban a sus vicepresidentes a las reuniones de gabinete del Consejo de Ministros, algo que Orsi no hace.
¡Ay, cosita! Pero no es verdad. No importa
si es verdad.
Bueno, no importa
si es verdad. Es lo de menos si es verdad. ¿Cómo se comparan dos gobiernos por si invitan al vicepresidente o no lo invitan a la cosa del gabinete? Sí, claro, si es la que hace los videitos, que está divino, que hace los videitos ahí recibiéndolos a todos y no sé qué. Hace los videos de ella saliendo del freezer.
Las excursiones fuera del freezer.
Eso, correcto, eso, como hacen la guacha ahí en Titón.
Qué rara.
Hoy fui, hice unos canelones, no sé. sé qué, ahí que le pone la voz en off arriba. Me probé este perfume.
Se perdió en el bosque, no.
No, pero estaba en un streaming.
Lo dijo in streaming.
Claro, in streaming, señor. Estaba en un streaming. Vámonos, porque al final, si no, parece que lo hubiera dicho en un lugar. Que tenga sentido y no, estaban en el streaming. Bueno, ¿qué va? Va drogado los streaming. Yo que sé, habrá ido después de un Aster. En lugar de ir al Aster, vas al streaming. Y bueno, dale, dijo cualquier cosa. Dice que el Frente Amplio tuvo durante los 15 años una mecánica de funcionamiento muy intensa, con reuniones semanales e incluso Tabaré Vázquez llegó al extremo de sacar el Consejo de Ministros y llevarlo al interior. Es increíble, pero lo hizo. Es como el alucinógeno. Es como Elon Musk cuando tiró
cualquier droga.
Aparte, en el mismo Orsi recién arrancó.
Es increíble, pero lo hizo Elon Musk. Sabían que tiró un Tesla en el espacio. Y bueno, y Tabaré Vázquez hizo eso.
Hice un consejo de ministros en Zapicán.
Exactamente, ¿sí? Lo mismo. Exactamente. Yo no sé por qué rompen tanto las pelotas con Elon Musk y no les muestran eso que hizo Tabaré Vázquez, señor. Uh-huh. Lo que es increíble es que Chasquetti piense que esa reunión con silla de plástico, manteles y micrófono, el gabinete de cercanía con los pueblos de lejanía más remota, el culo del mundo tour, también se le llamaba, ¿se acuerdan? Es algo con lo que comparar, digamos, algo que marca la impronta de un gobierno. Las sillas de plástico.
Bueno, en todo caso, además el de Orsi tiene dos reuniones de gabinete, recién empezó, tampoco.
No. El otro día.
No tiene dinámica semanal, si se quiere, pero. O
sea. Sí.
En eso sí, Vázquez tiene dinámica semanal. Comparado con la calle.
¿Se acuerdan además que en casi todos los pueblos a los que fue el Consejo de Ministros del Gobierno de Cercanía, perdió el Frente Amplio?
El interior profundo es adverso.
Y bueno, está, pero mire la importancia de esta pavada que hacían de este campamento de viejo con silla de plástico, micrófono y manteles, señor, que ni siquiera le sirvió para ganar alguna de esas cosas, señor. Bueno, un acto republicano único en el mundo, señor. Es increíble, pero pasó. Es increíble, pero lo logró Tabaré Vázquez, eso. Surgieron nombres muy lindos, ¿se acuerdan?
Sí.
Como Rincón del Chijete, o sea, nos enteramos de Las Sierras de Abelenda, Villa Spoiler, Valle Desgracia con Suerte, bueno, una cantidad de lugares, ¿verdad?
Conocimos lugares del país que ni en pedo le hubiéramos prestado atención.
Exactamente, pero lo cierto es que Orsi no tiene esa rutina. Se parece más a la calle Pau.
¡Qué liviano que viene! ¡Chauchetti!
¡Chauchetti! No, estaba en un streaming, ¿eh? Quiero repetir eso, ¿verdad?
In streaming.
In streaming, exactamente. Nadie debe ser sujeto a las palabras dichas en un streaming. Eso es algo que le hace mal a la democracia, ¿verdad? Si vamos a ser responsables de las palabras dichas en un streaming.
Saquemos el streaming de arriba de la mesa.
Claro, las personas, esto se transforma en una persecución sin fin, ¿verdad? Y bueno, y después está, dijo que. Y lo otro dice que el ministro de Economía es igual, dice. O'Donnell no es el líder de una fracción como en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio había. Sí. Bueno, Lorenzo tampoco era líder de nada.
No.
A menos que creamos que es el que dirige la selección de Colombia. Es el Lorenzo. En ese caso sí sería
el
líder.
Es otro Lorenzo.
Claro, el líder de la selección de Colombia era. Claro. Pero si no, en los tres gobiernos del Frente Amplio TV estaba Astori vivo.
Claro.
O el que él pusiera. Y Astori se murió.
De hecho le dejó el
perdón si lo sorprendo con esto, pero Astori se murió.
No, porque
yo a veces me olvido, yo estoy todo, tengo todo el cerebro en coma y a veces me olvido de gente que se murió y eso ya le dije, me pasa las reuniones familiares.
Sí. No, y mata gente que no se murió también, pero no solo se murió, sino que con el timing de su muerte le dejó vacío el prólogo al libro de O'Donnell.
Exactamente, claro, que era al que él iba a dejar, al heredero, justamente.
Bueno,
o sea,
no lo sabemos, quedó vacío.
Sí. O'Donnell dijo que ese lugar queda para que Astori en otra vida le haga el prólogo. Uh-huh. Y dice eso, que es un técnico que toda su fortaleza política depende de la confianza del presidente y no de Astori, que está muerto. O sea, ¿qué era Azucena Arbeleche? Era eso.
Ministra Hacienda.
Claro, el ministro de Hacienda. Ese es el karma lo que lo persigue a O'Donnell, sí. Que dijo, no, se cena de leche el ministro de Hacienda. No
es una gran ministra de Hacienda. De
y no ha dejado de ser ministro de Hacienda desde que dijo eso.
¿Siguiente cena?
Siguiente cena, O'Donnell no para de ser ministro de Hacienda. Es un ministro de Hacienda 24 horas, 7 días a la semana, señor. Y bueno, y eso es lo que dice Chasquetti, que ahí por lo menos le pasa cerca. No tiene sentido, pero le pasa cerca.
No es novedoso lo que dice.
No es novedoso, no tiene sentido, porque no tiene manera de tener a alguien que lo sostenga, que sea un líder político dentro del Frente Amplio, porque eso era Story. Y era el que ponía a los ministros. Y ni siquiera todos los ministros de Economía de los gobiernos del Frente Amplio fueron líderes políticos, sino que algunos solo estaban puestos ahí por Astori. Pero bueno, no tiene sentido. Pero le pasa cerca.
Así, hay que reconocerlo.
Y estaba en un streaming. ¿Tá? Eso quería decir.
No,
eso,
perfecto. Bueno, amigos, muy bien.
Nos escuchamos mañana.
Sí, mañana, claro. Digo, espero que esté mejor.
Sí, a propósito, nos escuchamos porque yo no veo nada.
Sí, sí, esto es oral.
Sí, sí, estoy.
Siempre lo fue, Darwin, siempre lo fue.
¿Qué cosa?
Oral.
Es oral, nuestro vínculo es oral.
Ah, sí, totalmente. Pero bueno, yo podía ir viendo otras cosas.
Bueno, ahora no, ahora no. Hasta mañana, que se mejore.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida, pero él no está de acuerdo, porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.